tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de miércoles, este 24 de abril, en el que vamos a tener una jornada de transición entre las altas y las bajas presiones, vientos del norte, cielos poco nublados o con nubes altas. Esas nubes van a aumentar a final de día, sobre todo en el norte de Galicia, donde ya de madrugada podría producirse alguna precipitación. Sin muchos cambios en las temperaturas, en todo caso algunas bajadas, hoy se esperan máximas de 23 grados en Ourense, 22 grados en Pontevedra, 21 en Vigo, 18 en Lugo y en Santiago de Compostela, 17 en Ferrol y 16 en A Coruña. Todo ello esperando por una borrasca que va a partir hoy de Groenlandia, que se va a abrir paso a través del Atlántico y que se prevé que el viernes comience a afectar a la península, dejando temperaturas muy bajas e incluso nieve en Galicia. Estaremos pendientes de esa borrasca que llega. De momento la situación meteorológica es algo más tranquila. También queremos saber cómo está la situación en las carreteras de Galicia, así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. En esta mañana saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora, precaución si van a circular en la provincia de Pontevedra. Hay un vehículo accidentado en la AP53 a su paso por Outeiro, que puede condicionar el tráfico en dirección Ourense. En el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda, aunque, como siempre, precaución al volante.
Y miramos también a la costa gallega porque finalmente la comunidad autónoma va a poder gestionar toda su franja costera. Y es que el Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso que planteó el Gobierno central contra la Ley Gallega de Litoral. Ha emitido una sentencia en la que desestima 70 de las 72 impugnaciones que Moncloa incluyó en el recurso de inconstitucionalidad que se presentó en el mes de octubre. El fallo descarta que Galicia tenga que modificar el Estatuto de Autonomía para otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del dominio público terrestre. Pero además hay que explicar también que Galicia se convierte de esta forma en la primera comunidad autónoma que puede gestionar la costa en toda su extensión. Hablamos de la zona terrestre e intermareal y la franja marina hasta las 12 millas. En riesgo estaban más de 100 empresas y 4.000 edificaciones que la ley estatal podría eliminar de aquí al 2045. Esta mañana vamos a hablar en directo aquí en Radio Voz con precisamente la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que ayer, junto con el presidente de la Xunta, aseguraban que lo que evidencia esta sentencia es que hubo un trato discriminatorio del Gobierno en Galicia con respecto al resto de las comunidades autónomas que ya podían gestionar esa franja costera con sus propias leyes del litoral. Bueno, en una mañana en la que hablamos también de otra cuestión clave en este nuevo Gobierno que arranca en la Xunta de Galicia, con una Consellería de Facenda que ha reorganizado a toda su cúpula en una situación de cambios en la financiación autonómica ante un escenario de mayor rigor presupuestario. Hay que decir que había una enorme dispersión entre departamentos, por ejemplo, para la gestión de fondos europeos. El objetivo, por lo tanto, es conseguir que todo esto se reorganice para facilitar también todos los trámites, todo el reparto de estos fondos. Y en la Consellería de Presidencia queda centralizada la gestión de 5.200 rutas de autobús, todo ello bajo el mando de Diego Calvo, el consejero de Presidencia, que asume las líneas regulares, el transporte compartido, las que tienen de las líneas escolares o también el transporte de adaptado de política social. Por cierto, que la educación de 0 a 3 años va a seguir en manos de Política Social, no pasa a la Consellería de Educación. Y en materia de educación, calendario, ya tenemos el calendario para el próximo curso. Todas las etapas educativas en Galicia comenzarán el curso 2024-2025 el 11 de septiembre. El curso se va a extender hasta el 20 de junio, tal y como publicaba ayer el Diario Oficial de Galicia. Habrá tres periodos de vacaciones. Las Navidades, el descanso de Navidades empezará para los alumnos el 23 de diciembre. También el entroido se celebrará los días 3, 4 y 5 de marzo y la Semana Santa del 14 al 21 de abril. También tenemos que hablar del caso de la mujer cuyo cadáver apareció en Oporriño. El detenido por matar a esta mujer ya estaba en la cárcel, ingresó en prisión por otros delitos un mes después del hallazgo del cadáver. Es un delincuente habitual de Vigo, está en la cárcel cumpliendo condena y el futuro que le espera es a largo plazo entre rejas, ligado a una prisión si se prueba el último delito que se le imputa, el crimen de Judith Muñoz el pasado noviembre, un cadáver que aparecía con signos de violencia en unos matorrales tras dos contenedores en el polígono de Asgándaras de Oporriño. De momento se desconocen las causas de este asesinato, pero desde hace tiempo se situaba como presunto autor por asfixia al que fue el último cliente de esta mujer natural de Ourense, pero residente en Vigo en una casa ocupa. La Fiscalía de Venezuela ya acusó a este hombre de homicidio por la muerte de una mujer que apareció carbonizada. En una mañana en la que hablamos también de la incorporación de 174 facultativos que desde hoy se incorporan a hospitales comarcales y áreas de salud mental tras obtener plaza por concurso. Y hablando de sanidad, el Ministerio va a tratar de cubrir este miércoles con un llamamiento extraordinario las 473 plazas MIR, 459 de ellas en medicina familiar y comunitaria, que han quedado vacantes este año en todas las comunidades autónomas, también en Galicia, salvo Madrid, Canarias y Cantabria, que agotaron las de todas las especialidades. Hoy nos quedamos también con un caso que nos ha llamado la atención y que nos lleva hasta Coruña, donde una ocupa que fue desalojada de un piso turístico de A Coruña allanó otro a las 2 horas y lo intentó con un tercero. Esta joven de 25 años parece que ha hecho de la ocupación su estilo de vida. En el último año allanó 4 propiedades y lo intentó en una quinta. Comenzó el año alquilando un bar con la promesa de regentarlo, pagó la primera letra y ahí se quedó hasta que fue desalojada. Pasó a un piso turístico en la Plaza de María Pita, también la echaron tras pasar cerca de 3 semanas. Luego contrató otra vivienda en la calle Galera, en pleno centro de A Coruña, y el lunes fue desalojada por una empresa de desocupación. 2 horas después ya había usurpado otro piso de las mismas características, apenas 100 metros de la playa del Orzán. Su propietario, con la ayuda de la policía, logró que se fuera ayer por la mañana. Hablando de vivienda, un dato, el que ayer ofrecía el Banco de España, dice que hacen falta 600.000 viviendas para equilibrar el mercado inmobiliario de aquí al 2025. El déficit se concentra en 5 provincias españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante, zonas especialmente turísticas que presentan además falta de suelo, poca mano de obra cualificada y un aumento de los costes de construcción. Pero en España hay 4 millones de viviendas vacías o desocupadas por estar en lugares de baja demanda o necesitadas de una rehabilitación. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad que trae esta mañana. En el Congreso ayer, por ejemplo, se tramitaba el texto del Partido Socialista y Sumar sobre la ley de la ELA, que va a incluir el resto de las enfermedades neurodegenerativas, con críticas las del Partido Popular, que dice que esta nueva propuesta entorpece el proceso. Vamos a contarles todas estas noticias, resumimos el resto de los titulares del día y la actualidad con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Una pequeñísima pausa y comenzamos tras unos consejos aquí en Radio Voz.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 euros. Y en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 10,95 euros.
Gavis, en confianza.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India viajando durante 9 días con 17 visitas incluidas desde 1975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Discadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Discadiet.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Alegría de vivir.
El Tribunal Constitucional ha dado su aval a la Ley Gallega del Litoral al desestimar el recurso que el Gobierno Central presentó a 70 artículos de esta norma. Ha desestimado 70 de las 72 impugnaciones que la Moncloa incluyó en un recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado mes de octubre. El fallo descarta que Galicia tenga que modificar su estatuto de autonomía para otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del dominio público marítimo terrestre. Entiende el alto tribunal que esta función ejecutiva sí está incluida en la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral que marca el artículo 27.3 del estatuto y que dice que le corresponde a la comunidad autónoma gallega la competencia exclusiva de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Rechaza también que los preceptos impugnados por el Gobierno central sean contrarios a las normas estatales. Se entiende que la ley autonómica salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación de la costa. Esta sentencia interpreta también que los establecimientos de la cadena mar industria alimentaria pueden ocupar terrenos de dominio público marítimo terrestre cuando requieran captar o devolver agua al mar para sus procesos, siempre que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación. Hay solo dos puntos que el alto tribunal ha declarado inconstitucionales. El artículo 52.9, al entender que este proporcionaba un trato privilegiado a las embarcaciones gallegas frente al resto, y el 60.3, que daba la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio público marítimo terrestre. La ley del litoral fue aprobada en julio por el Parlamento gallego con los votos del PP, la abstención del BNG y el Partido Socialista. El Gobierno central la recurrió ante el Tribunal Constitucional y ahora la Xunta celebra este fallo del Tribunal. Decía ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que esto evidencia un trato discriminatorio del Gobierno con Galicia. En esa línea incidía también la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, encargada de la defensa de la ley en el Parlamento. Se felicitaba por la decisión del Tribunal Constitucional, asegurando que esta sentencia da la razón a las plenas competencias que tiene la comunidad para gestionar su costa sin necesidad de una reforma del Estatuto de Autonomía. Aseguraba también que el Gobierno rechazó cualquier posibilidad de diálogo con la Xunta de Galicia y apuntaba también a la oposición. Ángeles Vázquez.
Enfrente, eso nos atopamos pedras no camiño. E falo da oposición de aquí, de Galicia, tanto do BNG como do PSOE, que eu agardo que dunha vez por todas entendan que cando se fala de Galicia hai que estar ao carón dos galegos. Isto non foi así, ou igual que tamén nos atopamos con casi que insultos por parte do Goberno central, recurríndonos 72 artigos dunha lei que estábamos máis que convencidos de que era totalmente constitucional. E así foi, deronos a razón en 72 artigos, co cal quedaron tan só dous artigos e esa satisfacción pois tamén é froito dun traballo polo cal apostou o presidente Alfonso Rueda, que quería de unha vez por todas ese recoñecemento a Galicia que se lle estaba negando fronte a esa alfombra vermella que sí se lle estaba dando a outras comunidades autónomas.
Ha habido reacción también por parte precisamente de algunos de los partidos de la oposición. Desde el Bloque Nacionalista Galego, la portavoz nacionalista de Mar, Rosana Pérez, aseguraba que el BNG siempre entendió que el Estatuto de Autonomía reconocía la competencia de Galicia para la ordenación y gestión del litoral, que sí se abstuvieron fue por algunas cuestiones en esta norma, como las referidas a la eólica marina, y también por entender que no debería haberse tramitado por vía de urgencia, que debería haber sido más pausado. Rosana Pérez.
A posición, como todo o mundo sabe, do BNG nesta lei foi de abstención, pero non porque entendésemos que Galiza non podía desenvolver esa competencia ou non estivese recollida no estatuto. Foi precisamente por cuestións que aparecen na lei cas que nós non concordamos, non? E tamén porque nos entendíamos naquel primeiro momento que a tramitación que se fixo por urxencia que se debía facer máis demoradamente. Dentro do propio texto do proxecto de lei, da lei aprobada finalmente, aparecían cuestións como, por exemplo, o tema da eólica mariña, que, baixo o noso punto de vista, non resgarda, tal e como aparece na lei, non resgarda o sector que nos consideramos prioritario no mar, que é o sector pesqueiro galego. No obstante, isto volvenos a demostrar unha vez máis tamén o que o BNG dixo en tantas ocasións, que a base era o diálogo, que debían efectivamente chegar a un acordo entre o Goberno do Estado e o Goberno galego, e a Xunta de Galiza naquel momento decidiu facer esa tramitación por urxencia sin falar co Goberno do Estado absolutamente para nada, e o Goberno do Estado recorreu, cuestión que nós non avalamos en ningún momento.
Pues estas son las reacciones. Hoy tendremos oportunidad a partir de las 9:45 aproximadamente de hablar con la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, encargada de la defensa de esta ley, acerca de lo que supone la ratificación por parte del Tribunal Constitucional de la normativa, prácticamente el 90% de la normativa que aprobó el Parlamento de Galicia, y que entre otras cuestiones va a permitir además que Galicia sea la primera comunidad autónoma que va a poder gestionar los 2.555 kilómetros de su costa en toda su extensión, en la zona terrestre e intermareal y también en la franja marina hasta las 12 millas. En riesgo estaban más de 100 empresas y 4.000 edificaciones que la ley estatal podría eliminar de aquí al 2045. En un día en el que seguimos hablando también de toda la reorganización que se está llevando a cabo en esta nueva Xunta de Galicia, en la Consellería de Facenda, por ejemplo, con una reorganización de toda la cúpula ante el desafío de la financiación autonómica y con las perspectivas de un escenario de mayor rigor presupuestario. El consellero Miguel Corgo se enfrenta a un escenario de mayor exigencia en disciplina fiscal y por ello se han producido cambios con nuevos nombramientos y también con la reorganización organización de varias de las organizaciones de los departamentos. Y es que uno de los puntos claves de Facenda es la dirección general que lleva los fondos europeos, un cargo que ostenta Ángel Tarrío, en el que sigue de momento, aunque no se descartan nuevos cambios. Hay una enorme dispersión entre departamentos precisamente para la gestión de fondos europeos. Dentro de esos cambios hay algunos que tienen que ver también con otros departamentos, como por ejemplo en la Consellería de Presidencia. La Xunta ha decidido centralizar la gestión de 5.200 rutas de autobús. Aquí se incluyen las escolares, las regulares, el transporte compartido y también el adaptado de política social. La otra competencia relevante de esta Dirección General de Movilidad, con Ignacio Maestro al frente, son las estaciones intermodales, las terminales de autobuses que se sitúan al lado de las ferroviarias para facilitar el intercambio de medio de transporte. Ya están funcionando en Santiago, Vigo, Ourense y Pontevedra. Su construcción corresponde a la Agencia Galega de Infraestructuras, que ahora depende de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, pero es Movilidad del departamento que se ocupa de la gestión cotidiana. Y algo que no se mueve es la educación de 0 a 3 años, que va a seguir en manos de Política Social. Todo ello con un Parlamento de Galicia que sigue trabajando, ayer con despedidas y estrenos en el primer pleno ordinario del Parlamento. José Manuel Balseiro fue uno de los primeros en llegar al grupo mayoritario y podría ser una de las últimas veces que lo hace. Varios compañeros acudían a felicitarlo, también el consejero de Empleo de Medio Rural, José González, y es que Balseiro apunta al Senado precisamente para sustituir a María José Gómez, que es el relevo en Medio Rural, que no estaba ayer en la fila azul del Gobierno. Cambios en el Parlamento y cambios también en el Partido Socialista, que este fin de semana va a celebrar aquí en Galicia el congreso que va a suponer la renovación de su cúpula, también la proclamación de José Ramón Gómez Besteiro como nuevo secretario general. El saliente Valentín González Formoso, hablaba aquí ayer en Radio Voz de ese futuro del Partido Socialista, que cree que debe centrarse en ofrecer alternativas desde la oposición en ese tercer puesto como fuerza política en el Parlamento y con coherencia. Cree que esto será clave para mejorar las perspectivas del partido en los próximos 4 años.
Hablo mucho con José Ramón, ese amigo mío, ¿no?, y por lo tanto, y compañero, y ahora secretario general. Creo que la posición, la expectativa de trabajo y la orientación hacia la que quiere llevar el grupo parlamentario la comparto íntegramente, ¿no? Estamos en una posición difícil, en el sentido que estamos en tercera posición, ya lo estábamos antes, pero con menos presencia de diputados y diputadas, pero además en un sándwich entre el BNG y el Partido Popular, donde el Partido Socialista tiene que ejercer de Partido Socialista, de lo que es, ¿no?, sin ningún tipo de complejo, y donde se identifique mayoritariamente con los gallegos y gallegas en sus posicionamientos. Es decir, yo creo que la coherencia al final va a ser la gran apuesta de este grupo parlamentario, y eso es lo que queremos, que va a dar un rédito de confianza mayoritaria de los gallegos y gallegas dentro de 4 años.
Hablábamos también, por cierto, con Valentín González Formoso sobre esa iniciativa de la Xunta de Galicia que pretende que en esta legislatura se produzcan más fusiones de concellos. Cree Valentín González Formoso que esta cuestión no debe tomarse a la ligera, que hay que analizar exactamente cuáles son los beneficios que puede tener para los vecinos y los concellos, y pone como ejemplo en la provincia de Coruña la fusión entre Oza y Cesuras, algo que califica de fallido.
La fusión que hemos vivido en Oza y Cesuras es una fusión de frustraciones por parte de la población que allí vive, ¿no? Había una serie de promesas a cambio de esa fusión que no se han cumplido. Sigue siendo un ayuntamiento pues sin suelo industrial, sin esa Coca-Cola que se había anunciado, una planta de Coca-Cola, una planta de biomasa que tampoco existe. Es decir, salvo la Diputación de Coruña, que aporta un plus en sus programas a esos concellos fusionados, más allá de eso, poca ventaja han tenido los vecinos y vecinas de una fusión que en realidad era más una decisión efectista que una decisión con efectos, ¿no? Porque al final hablamos de una población que sumadas siguen siendo una mini población, muy pequeña, ¿no? Yo creo que hay fusiones en ayuntamientos que tendrían mucho más efecto de llevarse a cabo, pero en cualquier caso yo creo que antes de promoverlas tiene que haber un estudio de cuáles son los efectos positivos de esa fusión.
en materia educativa. Una fecha, 11 de septiembre, es el día en el que comenzará el próximo curso 2024-2025. Ayer el Diario Oficial de Galicia publicaba el calendario para el próximo curso. Todos los alumnos de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y régimen especial comenzarán el mismo día. La excepción de segundo de bachillerato, que terminará las clases antes para adaptarse a las pruebas de selectividad, el resto de etapas educativas finalizarán el curso el 20 de junio de 2025. Hay tres periodos de vacaciones marcados. Las navidades van del 23 de diciembre al 7 de enero, el entroido del 3 al 5 de marzo y la Semana Santa del 14 al 21 de abril. Además, el 31 de octubre se va a celebrar el Día do Ensino. Este es el calendario aprobado y presentado ya en el Diario Oficial de Galicia. En materia de sucesos, nos quedamos con el caso de la muerte de una mujer, Judith Muñoz, cuyo cadáver apareció en noviembre en el polígono de As Gándaras, en Oporriño. El presunto autor del crimen, el detenido por este crimen, Casimiro Feijóo, es un delincuente habitual de Vigo que además está en la cárcel ya, ingresó en prisión por otros delitos un mes después del hallazgo del cadáver. La muerte de esta mujer parece estar ligada al último cliente y la habría matado por asfixia. Ella, natural de Ourense, pero residente en Vigo en una casa ocupa junto a su novio con denuncias por violencia machista, ejercía la prostitución y fue vista por última vez entre el 18 y el 19 de noviembre. Su cuerpo fue hallado por un transportista el día 23 de ese mes, justo en la jornada en la que su presunto asesino estaba de cumpleaños. Ambas fechas son públicas, la del hallazgo del cadáver de la mujer, la del cumpleaños de él, al figurar este dato en el perfil que tiene en Facebook, donde en años anteriores agradecía a sus contactos las felicitaciones del 23 de noviembre. La Fiscalía de Venezuela lo había acusado ya de homicidio por la muerte de una mujer que apareció carbonizada y además tiene varios delitos de robo con antecedentes también por otro tipo de agresiones sexuales. También está por ver si se investigan denuncias por otro tipo de delitos de estas características. Y miramos hacia Coruña con un caso que afecta a un edificio y que ha dejado a los vecinos en una situación de extrema preocupación porque llevan tres meses conviviendo con la peor plaga de chinches que una empresa fumigadora se haya encontrado en A Coruña. Óscar Sánchez, representante de los vecinos.
La empresa fumigadora nos dice que es posiblemente la peor plaga de chinches que se hayan encontrado aquí en La Coruña. No existen todavía datos de que se haya encontrado una plaga como esta, que es muy, muy serio el tema y que hay que abordarlo. Y entonces esto ya por medios privados nosotros lo hemos intentado, pero como vemos que no hay manera y no nos hacen caso, la manera es alzar la voz.
Dicen que hay seis pisos afectados por los insectos que no han puesto en conocimiento de la Xunta, del Ayuntamiento, de la Patrulla Verde, de la Policía Local, pero que nadie toma cartas en el asunto y se limitan a decirles que es una finca privada. Contaban ayer aquí en Radio Voz. Y en Radio Voz ayer también escuchábamos a una mujer, una ocupa desalojada de un piso turístico de A Coruña, que allanó otro a las dos horas y lo intentó en un tercero. Comenzó el año alquilando un bar con la promesa de regentarlo, pagó la primera letra, se quedó allí hasta que fue desalojada, pasó a un piso turístico en la Plaza de María Pita. También la echaron tras pasar cerca de tres semanas, contrató otra vivienda vacacional en la calle Galera y el lunes fue desalojada por una empresa de desocupación. Pero a las dos horas ya había usurpado otro piso de las mismas características en la calle Salgado Somoza, apenas 100 metros de la playa de Lorzán. Su propietario, con la ayuda de la policía, logró que se fuera ayer por la mañana y por la tarde lo intentó en otro del barrio de Monte Alto. Ya no pudo porque su propietario sospechó de ella y le negó el contrato. Ella asegura que simplemente alquiló un piso y se equivocó porque no comprobó que podía estar con sus animales. Siempre va acompañada de un perro y un gato, aunque a veces de más animales, porque también se anuncia en internet como cuidadora. Ayer hablaban también en los micrófonos de Radio Voz.
Y he pegado un patinazo y he alquilado uno que no admitía mascotas, pues me he despistado. Ayer cuando me lo dicen, oye, que te hemos visto entrar con un perro y no admitimos mascotas. Claro, me pongo a buscar, les digo, mira, no encuentro un alojamiento de características similares para entrar ahora, yo como es una mudanza tengo todas mis cosas, no puedo meterlas en una habitación de hotel porque son un montón, entonces serías tan amable. Y es que esto además se lo dije por WhatsApp para tener todo registrado, le digo, por favor, me aceptas un pago parcial con el plus que tú consideres por las molestias de haber metido animales y yo mañana a mediodía estoy fuera de aquí. que no, que tenía que salir ya, que me fuera ya, que tenía...
La propia mujer llamó a la policía en esa discusión con el propietario. Los agentes le dijeron al propietario del piso que había contratado, ahora que estaban ellos ahí, accedían con ella a la vivienda, cogía sus cosas y se iba. Así fue, no era la primera vez que iba la policía. La víspera fueron dos patrullas que se marcharon porque nada podían hacer según una resolución judicial. 7:29, vamos con los deportes. Mario Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gran noticia para el tenis gallego. Jessica Bouza se ha clasificado para el cuadro final del Mutua Madrid Open. Será la primera vez en su carrera que la vilagarciana de tan solo 21 años jugará el cuadro final de un torneo WTA 1000. Lo ha conseguido después de eliminar en la previa, en el último cruce, a la estadounidense Sakia Vickery, a quien ganó por 7-6 y 6-2. Jessica Bouza es la actual número 93 del ranking mundial y la mejor tercer tenista española. Además, destacar que en fútbol el Celta volvió ayer a los entrenamientos. Tapia realizó parte del trabajo con el grupo y podría llegar a tiempo para el partido que el equipo jugará el sábado a las 6:30 de la tarde en el campo del Alavés. Larsen, el goleador del Celta, se perderá el partido por sanción. El cuadro gallego llega a la cita 17º en la tabla, marcando la permanencia y con 6 puntos de ventaja sobre el descenso. El Alavés es 14º, tiene 4 puntos más que el Celta y también quiere meter distancia a las posiciones de descenso para asegurar la permanencia. Además, este fin de semana tendremos también un duelo directo en la zona baja de la Liga. El Cádiz, que marca el descenso, recibirá en casa al Mallorca, 16º, este próximo domingo. En segunda división, el Racing de Ferrol comenzó ayer con una sesión muy tranquila, muy suave, a preparar el próximo encuentro en una semana larga, ya que el Racing jugará el lunes que viene en casa frente al Mirandés. En el Racing es probable que Josep Señé llegue a tiempo para el próximo partido. Pinchi y Chuca entrenan al margen y parece que lo tienen más complicado. El Racing es 8º en la tabla, un punto del playoff, mientras que el Mirandés está peleando por la permanencia, es 17º y tiene 2 puntos de ventaja sobre el descenso. En Primera Federación, el fin de semana tendremos derbi gallego. El Depor, líder de la Liga, recibirá al Arenteiro. El partido se jugará en Riazor el domingo desde las 7. En el Depor se ha confirmado que Hugo Rama será baja por lesión muscular y además en el lateral derecho el técnico todavía no sabe si podrá contar con Chimo, que ya se perdió el último encuentro por lesión y que es el futbolista titular en esa demarcación. Jaime, que le sustituyó el último fin de semana, está sancionado para este partido y si ninguno de los dos llega, la plaza será para Paris Adot. Además, el Arenteiro también tiene problemas, en este caso en la portería. El portero titular, Diego García, está lesionado y Pablo Brea, que le viene sustituyendo en las últimas jornadas, solo podrá jugar ante el Depor si el Arenteiro paga una cantidad estipulada en su contrato de cesión al Arenteiro por parte del conjunto coruñés. Y por otra parte, destacar que en Primera Federación también tendremos partidos importantes este fin de semana para el Celta Fortuna, que recibirá el sábado al Logroñés. También el sábado el Lugo recibirá en casa al Rayo Majadahonda.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví las aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Son las 7:36 aquí en Radio Voz en Despierta Galicia. En esta mañana de miércoles 24 de abril, varios apuntes en materia de política nacional. Hablamos de la comisión del caso Coldo. El Partido Popular va a pedir hoy al exministro de Sanidad, Salvador Illa, aclarar su vínculo con Coldo García, el exasesor del exministro de Transportes, porque ve contradicciones en sus declaraciones en la comisión, en este caso en el Senado, en el Congreso, perdón. Acude hoy Illa al Senado y va a tener que aclarar algunas de las cuestiones que el Partido Popular considera contradictorias. Asegura que hay contradicciones, que es impensable, increíble que un ministro se reúna con el chofer de otro ministro para hablar de contratos. Ayer en el Senado, la portavoz del Partido Popular, Alicia García Rodríguez, acusaba al Gobierno, en una pregunta dirigida a la vicepresidenta María Jesús Montero, de no haber colaborado con la justicia y de conocer desde hace años la trama del caso Coldo. Por otra parte, el Bloque Nacionalista Galego ha acusado al PSOE de vetar la comparecencia de Feijóo sobre las mascarillas. Cree que hay un pacto tácito entre PSOE y Partido Popular para evitar que sus máximos responsables, es decir, Pedro Sánchez y Feijóo, participen en estas comisiones, mientras la cúpula fiscal va a decidir hoy el futuro de la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que presentó una querella por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos. El abogado Alberto González, se ha conocido, propuso a la fiscalía asumir 8 meses de cárcel, así como pagar más de 500.000 euros para evitar el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Todo ello mientras hablamos también de la Comisión sobre Vulneración de Derechos hasta 1983 que ha aprobado el Consejo de Ministros, una comisión de trabajo prevista en la Ley de Memoria Democrática para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983, es decir, en el primer año de presidencia de Felipe González. Se pretende de investigar esas presuntas vulneraciones de derechos humanos y también la actividad de los GAL. Y hablamos también de otra investigación, en este caso el hackeo del móvil de Pedro Sánchez y otros tres ministros con el sistema Pegasus. El juez ha reabierto el caso, reactiva la investigación tras recibir nuevos datos periciales desde Francia. En un día además en el que hablamos de la ley de la ELA, ayer el Congreso de los Diputados daba luz verde a la propuesta que aceptaba el Pleno para tomar en consideración una ley que no solo será de la ELA, sino que también incluirá todas las demás enfermedades neurodegenerativas y dará soporte y cobertura a las necesidades de los afectados y también de sus familiares. El Congreso va a tramitar el texto de PSOE y Sumar con aportaciones de otros partidos. El Partido Popular se ha mostrado crítico porque esta nueva propuesta cree va a entorpecer el proceso. En un día además en el que hablamos de las víctimas de abusos de la Iglesia, el Gobierno va a indemnizar a las víctimas por delitos ya prescritos. El plan aprobado ayer contempla que la responsabilidad de ciertos delitos no caduque. 6 meses después de la presentación del trabajo que concluye que un 1,13% de la población española, más de 440.000 personas, han sido víctimas de pederastia del clero, el gobierno aprobaba un plan para indemnizar a los afectados cuyos casos ya hayan prescrito. La idea del gobierno es indemnizar a las víctimas que no hayan sido compensadas por el daño con o sin la Iglesia, con o sin la colaboración de la Iglesia. En materia internacional seguimos muy pendientes hoy, como todos estos días, de Gaza, de la situación en Gaza y de las ayudas que llegan de Estados Unidos. El Senado ha aprobado finalmente el paquete multimillonario de ayuda a Israel, pero también a Ucrania y a Taiwán. En Ucrania, Volodymyr Zelensky ha celebrado esta aprobación del paquete de ayuda, mientras que en Israel la ONU ha pedido una investigación creíble e independiente sobre las fosas comunes que se han descubierto en Gaza. Israel dice que son infundadas las acusaciones sobre las fosas halladas en el hospital Nasser, que fue arrasado en Han Yunis, y el ejército israelí ha instado a evacuar el norte de la franja de Gaza a medida que prepara otra incursión, otra operación en la zona. 7:40 minutos son algunos de los titulares que nos trae este día, este miércoles 24 de abril. Vamos a contarles todas estas noticias y el resto de los titulares de esta jornada con Jesús Villares en el control técnico. Un saludo de quienes acompañan, Tía Díaz, Pequeñísimo Alto, y continuamos en Radio 2.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia. ¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo. Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Model, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales. ¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Y 43 minutos, varios titulares destacados en esta mañana relativos a la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas con la pandemia. Hoy el Partido Popular va a buscar aclarar la vinculación del exministro de Sanidad Salvador Illa con Coldo García en la Comisión de Investigación del Senado. Acude hoy porque ve contradicciones el PP con las explicaciones que dio este lunes también su exjefe de gabinete Víctor Francos en la Cámara Alta. Según el Partido Popular, decía ayer su portavoz Miguel Tellado, hay serias contradicciones y es impensable que un ministro se reúna con el chofer de otro ministro para hablar de contratos. El Senado va a aprobar hoy también ampliar el objeto de su comisión y el Partido Socialista avanza ya recursos. El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, avanzaba el voto en contra de su grupo en la votación que va a tener lugar hoy sobre las 5 de la tarde, justo antes de la comparecencia de Salvador Illa, el exministro de Sanidad, en la comisión de investigación que comenzará en la Cámara Alta al acabar ese pleno. Ya compareció Salvador Illa en el Congreso esta semana, lo hizo también Koldo García en el Congreso. Precisamente ayer en el Senado, el Partido Popular acusaba al Ejecutivo de conocer desde hace años la trama del caso Koldo. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, cuestionaba al Gobierno en la sesión de control de la Cámara Alta. Acusaba a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de conocer anteriormente las presuntas irregularidades. Montero ha replicado con los casos relacionados con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja.
Sí lo sabía, porque dígame qué hizo cuando en 2021 la Intervención General le advirtió en un informe de anomalías en contratos por 20 millones con puertos del Estado. ¿Qué hizo? Tapar. ¿Y qué hizo en 2022 cuando la UNIF de la Agencia Tributaria sospechaba de contratos del Ministerio de Interior y de Adif? Tapar. Hace años que usted conocía que la Fiscalía Anticorrupción lo estaba investigando. Usted sí sabía lo que hacer. Tapar, tapar y volver a tapar, porque lo supo en el 21, le advirtieron en el 2022, le alertaron en junio de 2023. Señora Montero, basta ya de lodo, mentiras y corrupción.
El Partido Socialista respondió con absoluta contundencia. Primero, colaborando con la justicia en todo lo que se solicitara. En segundo lugar, asumiendo responsabilidades políticas, pidiendo el acta al señor Ábalos. Y en tercer lugar, señoría, impulsando una comisión de investigación. Ustedes, desde el Partido Popular, ¿qué han hecho cuando han conocido los casos relacionados con la señora Ayuso?
Pues este era ese momento en el Senado, y el Bloque Nacionalista Galego, por boca de Néstor Rego, su portavoz en el Congreso, cargaba ayer contra el Partido Socialista por vetar su solicitud para que el líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compareciese en la comisión de investigación sobre esa contratación de emergencia durante la pandemia. Dice Rego que está claro que hay un pacto tácito o explícito con el Partido Popular para evitar que los máximos dirigentes de sus partidos comparezcan.
Y en ese plan de investigación, curiosamente, de las propuestas que realiza el BNG, que son 10, se recogen 9, todas excepto la de Núñez Feijóo. Todas excepto la de Núñez Feijóo. A nosotros nos sorprende que el Partido Popular, a pesar de haberlo anunciado Núñez Feijóo en tono amenazante en una sesión del Congreso de los Diputados, de que Pedro Sánchez e incluso su mujer tendrían que comparecer en la Comisión de Investigación del Senado, finalmente no solicitase esa comparecencia. Y el correlato de la actuación del Partido Socialista, que tampoco solicita la comparecencia de Feijóo. Por lo tanto, no es muy difícil llegar a una conclusión, ¿no? Aquí lo que hay es un pacto tácito o explícito, no lo sabemos, pero es evidente que hay un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para evitar que sus máximos dirigentes comparezcan en las comisiones de investigación.
Esto sobre las comisiones de investigación. Hay que decir, por cierto, que la Junta de Fiscales se reúne hoy para debatir si apoya o rechaza que se abra una investigación penal por un delito de revelación de secretos tras la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha presentado otra querella, pero sin imputar los hechos a nadie en concreto. Y según una propuesta de conformidad penal a la que tuvo acceso la agencia Europa Press, el abogado Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel, así como pagar más de 500.000 euros para evitar el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En un día, además, en el que hablamos de la Comisión sobre la Vulneración de Derechos entre 1978 y 1983, una cuestión que estaba prevista en la Ley de Memoria Democrática, pues bien, el Consejo de Ministros aprobaba ayer la creación de esta comisión, que llega, por lo tanto, al primer año de gobierno de Felipe González. Esta comisión estará compuesta por diferentes expertos en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea. En un principio, PSOE y Unidas Podemos pactaron la creación de una comisión que abarcara desde el 78 al 82, pero una enmienda que se pactó con Bildu y Más País extendió el periodo de estudio hasta finales de 1983, incluyendo los primeros años de los GAL, una organización terrorista que desarrolló una guerra contra ETA, el primer año, por lo tanto, del gobierno de Felipe González. También el Consejo de Ministros aprobaba ayer, en este caso, las indemnizaciones para las víctimas de abusos de la Iglesia, aunque estos delitos ya estén prescritos. El Congreso de Ministros aprobaba esta propuesta, un plan de respuesta a implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, así como el papel de los poderes públicos, que contiene 5 ejes de actuación, tal y como ayer detallaba el ministro Félix Bolaños. El primero, reconocer y reparar. El segundo, atender a las víctimas. El tercero, prevenir. El cuarto, formación y sensibilización. Y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje. El Ejecutivo tiene previsto organizar un acto público con las víctimas y sus familiares y contempla además que la responsabilidad de ciertos delitos no caduque. La idea del Ejecutivo es indemnizar a las víctimas que no hayan sido compensadas por el daño y hacerlo en colaboración con la Iglesia. Ya en noviembre los obispos avanzaron un plan que contemplaba indemnizaciones tanto si mediaba sentencia como si no, pero los prelados españoles también han señalado en varias ocasiones que su colaboración con el plan de compensaciones económicas del Gobierno está condicionado a que afecte a todas las víctimas de pederastia, no solo a las de la Iglesia. De momento, no se ha fijado cuantías en esas indemnizaciones. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aseguró ayer que será un órgano independiente el que las fijará. Y finalizadas las elecciones en el País Vasco, nos centramos ahora en la precampaña para las elecciones en Cataluña. Ayer el expresidente Carles Puigdemont abogaba por un gobierno independentista, aún sin mayoría absoluta, y también por la unidad bajo su liderazgo. Los llamamientos a la unidad de Carles Puigdemont han sido criticados por el presidente de la Generalitat. El candidato de Esquerra a la reelección, Pere Aragonés, asegura que quizás estas llamadas a la unidad llegan un poco tarde. Se necesitaban, dice, en los últimos 3 años de legislatura.
A mí me sorprende que vengan pues 3 días antes de empezar la campaña electoral. Las necesitábamos durante los últimos 3 años, no durante los últimos 3 días. Las necesitaban los ciudadanos de Cataluña para aprobar unos presupuestos que eran buenos para el país y que Junts rechazó. Y las necesitaban para poderse mantener en el gobierno y seguir trabajando en la mejora de los servicios públicos de este país, en la promoción de la lengua catalana, en la defensa del derecho de decidir. Por lo tanto, quizá llegan un poco tarde. Lo que me hace sospechar es que probablemente si se ha cambiado tantas veces de opinión, después del 12 de mayo puede que vuelvan a cambiar de opinión y por lo tanto yo no me fiaría mucho de estas llamadas de última hora a la unidad.
Bueno, pues esto con respecto a esa campaña. Hay que decir que ayer conocíamos una encuesta del CIS sobre las elecciones europeas. El Centro de Estudios Sociológicos apunta a un empate entre el PP y el Partido Socialista 50 días de estos comicios. El PSOE lograría el 19,3% en intención de voto, el PP el 19,2%, seguidos por Vox, Sumar y Podemos, aunque un 31,8% de los encuestados todavía no saben qué es lo que van a votar. Hoy en materia sanitaria, un apunte. En Galicia, 174 facultativos se incorporan a hospitales comarcales y áreas de salud desde hoy, de áreas de salud mental, tras obtener plaza por concurso. Comenzaron los especialistas de atención primaria, luego los pediatras de centros de salud y ahora les toca el turno a facultativos de hospitales comarcales, psiquiatras y psicólogos vinculados al plan de salud mental. Pero además, hoy estamos pendientes del llamamiento extraordinario para cubrir las 473 plazas MIR, 459 en medicina familiar y comunitaria, que han quedado vacantes este año en todas las comunidades, también en Galicia. Solo Madrid, Canarias y Cantabria agotaron las de todas las especialidades. Con esta repesca, Sanidad quiere ocupar todos los huecos que quedaron en familia, medicina preventiva y medicina del trabajo. La ministra de Sanidad, Mónica García, apelaba a hacer una reflexión más amplia sobre por qué están quedando plazas vacantes en estas especialidades que califica de nucleares.
Igual que otros años anteriores, ¿no? Todas esas plazas que están empezando a ser ya de difícil cobertura, ¿no? Como pueden ser las plazas de atención primaria, lo que vamos a hacer es una segunda vuelta de una convocatoria extraordinaria para intentar que efectivamente que no quede ninguna plaza vacante, ¿no? Pero yo creo que la reflexión tiene que ser también un poquito más amplia sobre por qué nos están quedando plazas vacantes en algunas de las especialidades que para ahora mismo son nucleares, pero que llevan arrastrando desde hace muchos años problemas en su cobertura, pues por las condiciones de trabajo, por las dificultades a la hora de ejercer la medicina tal y como la estudiamos. Y bueno, por eso desde el Ministerio hemos creado una comisión específica, en este caso de atención primaria, para poder abordar todos aquellos problemas que hacen pues que algunas plazas se queden vacantes y que algunos residentes, nada más empezar su especialidad, pues abandonen las plazas, sí.
Y ayer el Congreso de los Diputados aprobaba tomar en consideración el texto registrado por el PSOE y Sumar para llevar a sacar adelante la ley de la ELA.
Votos emitidos 343, votos a favor 343, ninguna abstención, ningún voto en contra. Queda aprobada dicha proposición de ley.
Un texto que trata no solo la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, sino también todas las enfermedades neurodegenerativas. Dará soporte y cobertura a las necesidades de los afectados y también a sus familiares. Se elevan a 3 las iniciativas relacionadas con la ELA, actualmente en manos del Poder Legislativo, que tendrán que ser unificadas en un solo texto. La ELA es una enfermedad sin cura, muy cara, con una esperanza de vida entre 3 y 5 años. Afecta aproximadamente a 4.000 españoles. Se calcula que unos 300 aquí en Galicia. Los gastos a los que tiene que hacer frente la familia a medida que la enfermedad avanza ascienden a cifras muy elevadas. El afectado requiere rehabilitación, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia y tratamientos psicológicos. Y también hay que desembolsar cantidades importantes para materiales ortoprotésicos, andadores, sillas de ruedas o camas articuladas. Contratar personal cuidador cualificado es un lujo al alcance de muy pocos. La ley, cuya tramitación fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en marzo de 2022 y que se quedó en dique seco con la convocatoria anticipada de elecciones el 23 de julio de 2022, contemplaba la agilización de las ayudas económicas y la promoción de programas y cursos especializados para formar tanto a profesionales como a cuidadores. El Partido Popular ha criticado esta nueva propuesta, dice que entorpece el proceso. Con la presentación de esta propuesta, lo único que hacen PSOE y Sumar, asegura, es retrasar la tramitación de la norma. Se podría haber enmendado, dice el texto del Partido Popular, sin la necesidad de presentar otro. Asegura que su objetivo es consensuar esta norma para que pueda dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Hoy hablaremos también de defensa. La ministra Margarita Robles se enfrenta a una sesión de control en el Congreso en el que tendrá que responder a una interpelación de la líder de Podemos, Ione Belarra, y a preguntas del PP y de Bildu sobre el aumento de la inversión en defensa en 1.130 millones de euros, tras las críticas llegadas desde algunas formaciones de izquierda ante el reciente incremento del gasto militar. Y precisamente de gasto, en este caso de apoyo, hablamos mirando al Senado de Estados Unidos, que ha aprobado un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, a Israel y a Taiwán. El Senado de Estados Unidos aprobaba este paquete multimillonario, estamos hablando de unos 90.000 millones de euros, más de la mitad de los cuales irán para Ucrania, cuyas autoridades llevan pidiendo desde hace meses más asistencia debido a los avances rusos en el frente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha agradecido la aprobación de este paquete. Pero además, mirando hacia Israel sobre las ayudas, dicen que es un testimonio claro, dice el gobierno israelí, de la fortaleza de su alianza, a pesar de las críticas que Estados Unidos ha lanzado por la falta de protección a la población civil por parte de Israel. El ejército de Israel, que ha matado a 2 civiles, entre ellos una niña, tras un bombardeo en el sur de Líbano, y siguen las investigaciones por la aparición de fosas comunes en Gaza. Naciones Unidas ha pedido una investigación creíble e independiente. Israel rechaza esta cuestión. Y en Estados Unidos siguen las protestas estudiantiles pro-palestinas que están inflamando los campus universitarios. Ha comenzado en Columbia con el desalojo de una acampada de protesta por la situación en Gaza, con más de un centenar de detenidos, y con protestas que se han extendido a otros puntos, a otras universidades del país. 7:57, vamos a buscar también los titulares que nos propone hoy la prensa del día.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Empezamos en la primera página de La Voz de Galicia, que destaca que Galicia podrá gestionar toda su franja costera. El Tribunal Constitucional desestima por unanimidad el recurso que planteó el Gobierno contra la Ley Gallega del Litoral. En primera también el Congreso, que aprueba tramitar la ley para atender a los pacientes de ELA, y Gerard Piqué, la jueza, ha bloqueado la cuenta en la que Piqué cobra las comisiones por la Supercopa. El País destaca hoy que la cúpula fiscal afronta un debate de alto voltaje por la denuncia de la pareja de Ayuso, la confesión también de Alberto González, que aceptó íntegramente el fraude fiscal, 8 meses de cárcel y 520.000 euros, y un titular: los colegios concertados recaudan 1.000 millones de euros al año cobrando cuotas ilegales al 85% del alumnado, según un informe de SADE ECPOL. El Mundo: una cúpula fiscal afín a García Ortiz se inclina por no ver delito en la filtración del novio de Díaz Ayuso en la comisión del caso Coldo, y ya acercado en el Senado por los agujeros de su declaración sobre los tratos con Coldo y también las armas que contienen los paquetes de ayuda de Londres y Washington a Ucrania. La Vanguardia destaca en esta mañana: la rebelión estudiantil en Estados Unidos por Gaza se extiende, con decenas de personas arrestadas en las universidades de Yale y Nueva York. También Ucrania, que suspende la asistencia consular a sus hombres en edad militar.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.